Álvar González, El Bayero Solitario, Asociación Civil,
presenta
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.
Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia.
En este programa 50, que también es grabado, te seguimos presentando más de la serie de programas que hizo Álvaro González titulados Navegantes, gracias a Radio Universidad de Guadalajara. La historia de los surcadores de las aguas más extensas de nuestro planeta, con lo cual cambiaron nuestras vidas. ¿Sería esa su verdadera pretensión? ¿Has oído eso de la historia los juzgará? Vamos pues a escuchar a Doña Historia por Doña Radio.
Vamos a Barra de Navidad. La ruta es tan larga y tan alambicada que vamos a comenzar por Sanlúcar, por Sevilla. Vamos a comenzar por aquellas, o hemos comenzado por aquellas latitudes, por lugares que poco aparentemente tienen que ver con Barra de Navidad. Te decía que fue un hombre de una talla monumental. La aventura más audaz de la humanidad fue la que emprendió este, cuyo nombre portugués fue castellanizado porque fueron los reyes de España los que lo patrocinaron. No fue ninguna cervecería, ninguna marca conocida de refrescos, sino los reyes de España fueron los que creyeron este hombre verboso y desasosegado, verboso. Qué hermosa denominación para alguien. Es muy verboso y desasosegado. Era capaz de emprender la aventura más audaz de la humanidad. Dar la vuelta. Tal cual. Dar la vuelta al mundo. Estamos hablando del siglo XVI. Ese siglo cuando dos eras de la humanidad van a encontrarse o van a sucederse. En forma muy paulatina y gradual. Fernando Febrero, día 5, te conté por qué el día 5 y por qué la Constitución de 1917 y Carranza y el Teatro de la República con ese nombre en Querétaro. Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Promulgada el día 5 de febrero. Pero no, imposible que todo México se enterara que había una nueva Constitución ya para el día 6 de febrero. En aquel entonces, 1917, tomaba sus compases el enteramiento colectivo de la novedad. Lo mismo pasó entre la Edad Media y el Renacimiento. No fue que un día, andando el siglo XVI, se levantara Giovanni en Italia, Josefo, o Juanito en España, Johnny en Inglaterra, o Jean en Francia, y dijeran, mamá, mamá, ya empezó el Renacimiento. Hoy ha empezado el Renacimiento. No, fue todo un siglo de paulatina transformación de la Edad Media a lo que se llamó el Renacimiento, algo de lo que está urgido de nuevo en la humanidad, de renacer, de reinventar, de reingenierar el proceso este llamado desarrollo tan caótico, tan ferozmente destructivo. Estamos hablando de 1519, cuando parten de Sevilla aquellos barcos del Trinidad, San Antonio, Concepción, el Victoria y el Santiago. Todos amparados, fíjate, por esos nombres divinos. Recuerda lo que te decía, que el lema de los descubridores, de los exploradores, era aquel adiós y aventura. Sí, adiós como ilumíname, oh divina criatura. Ilumíname porque tengo que descifrar el futuro. Tú y yo todos hemos descifrado el futuro, pero en términos un poquito más programáticos, un poco más previsibles que los exploradores. Aventura. Aventurar es justamente eso, el futuro que viene a nuestro encuentro con toda su carga de incertidumbre. Recuerda lo que decían los fenicios. Lo importante no es vivir, sino navegar. Echarse a marear, a la mar, a ver qué había más allá. El proyecto de Magallanes era justamente paradójico. Es decir, llegar al oriente por la ruta del poniente. Y esto ya te lo dije, si me vean la horrible necesidad de repetirlo para que no quede suficientemente confuso. Que el oriente de Europa es nuestro occidente. Es decir, si tú tiras, vas al mar de vacaciones y rentas un kayak, que es el proyecto que tenemos Humberto Magaña y yo, rentar kayaks, y tirarnos a remar hacia el poniente para llegar a Japón. Tenemos pocas reservas monetarias, entonces vamos a ir remando, pero hasta por el poniente, siguiendo el sol poniente, para topar con el oriente de Europa. Ese era el proyecto navigatorio de Magallanes. Y los reyes de España le creyeron que de veras sabía. Y no era sino una intuición de Fernão de Magalhães, Fernando de Magallanes. El camino que Fernando de Magallanes quería hacer era navegar derecho a poniente hasta que, circundando el orbe, a llegarse a Levante. Y esto era lo que parecía difícil se poderse hacer y casi imposible, dice el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo. En aquello que escribió en el siglo XVI, era casi imposible porque estaba en duda si la natura hubiese dado tal disposición o tal entrada en la tierra firme que navegándose a poniente pudieran ir a Levante. La luna ya es menguante, Franco, ya es una fracción de luna en ese ciclo lunar tan persistente y de veintitantos días tan femenino. Todo esto porque estoy refiriéndome a los navegantes, los puntos de referencia de yo, las estrellas, la luna, los planetas, el sextante, el astrolabio, esa herramienta arábiga, sin la cual hubiera sido imposible navegar, ni Colón hubiera dado de frente con las Indias occidentales, así les llamó, tenía que llamarles de alguna manera, ni Magallanes hubiera podido cumplimentar su intuición. ¿Por qué lo de Magallanes? Recuerda, otra vez vamos a lo mismo. La historia es un conjunto de condicionantes. Tu historia, la mía, la historia colectiva, el historión, llamado historión universal, se plantea o se realiza, será un hecho. Y ese va a ser una condición de posibilidad de la consecuencia. Te repito un ejemplo más encantador que, en algunos casos puede ser desencantador, en el mío es un ejemplo encantador. Por lo que quieras, gustes, determines, tus padres se encontraron. Se encontraron de una forma obvia que permitió que, en el caso de tus padres, en el caso de mis padres, que tú y yo estuviéramos aquí. Si ese encuentro no se hubiera dado, esa condición de posibilidad, no estaríamos aquí ni tú ni yo. Vaya, obviedades brutales. Eso, por eso es lo de la ruta oceánica globalizante que voy siguiendo para llegar a Barra de Navidad. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tan especial eres tú? ¿Especial? Claro. Yo soy especial, pero es especial. Y ahora viene otra pregunta a propósito de gustos, de sabores y de gastronomía. ¿Qué tan especiada te gusta la comida? La cocina mexicana tiene fama de ser muy especiada, muy especial. Ahí está, cuidado con las palabras, cuidado. Una comida con especias suficientes Es una comida especial. Tú y yo necesitamos especiarnos. ¿Te acuerdas la canción esa tan bonita de la trova yucateca? El granito de sal. Vuélvete, novia querida, como un granito de sal. Es así un toque de sabor de... que la sal sea una especia, pero... la comida desabrida, pues... Entonces necesitamos una cantidad de sal, una cantidad de especias, del mole. ¿Cuántos chiles lleva el mole? ¿Cuántas esa mezcla tan azteca, tan mestiza, los moles? Esas pastas tan especiadas. Si quiero que te ubiques, no creas que me estoy desviando mucho del asunto. En el siglo XVI y cuando Colón llega a estos rumbos de la globa terrestre, cuando... insisto, la madre tierra empieza a desnudarse, empieza a mostrar su rotundez en este idioma en el que tú y yo hablamos, en el que se escribían las cartas de marearlas, las crónicas de los viajes aquellos. Te recomiendo, léete Los Marinos, Los Navegantes del Siglo XVI, ve allá el Fondo de Cultura Económica. José Luis Martínez, el que tiene el nombre de la biblioteca, está del Fondo de Cultura Económica, de la librería, el autor de Los Navegantes, para que veas lo que era. Lo que se necesitaba para atravesar el Atlántico. De veras. O mucha necesidad, o mucho gusto por la aventura, o andar buscando eso que era tan necesario para Europa. Las especies. No había refrigeración. No había conservadores para los alimentos. Y no había mucha sanidad en las ciudades, los palacios que sucedieron en el Renacimiento a los castillos de la Edad Media, debían necesitar de aromas para moderar esa atmósfera tan fétida. Especias, todo, las especias eran algo necesario para poder vivir, para preservar los alimentos, para condimentarlos. Especias que Europa no producía por la templanza climática, especias de países lejanos. Esa es una materia prima indispensable para que el ser humano, ese entrecruce del Renacimiento, de la Edad Media y Renacimiento, pudiera facilitar su vida. Por eso era el ansia de llegar a Oriente, a los países de las especierías, a donde el clavo, la pimienta, la canela, la... Dime tú, ¿cuántas especias conoces? Magallanes entonces se echa a navegar hacia el poniente para llegar a los países de Oriente, al Maluco. Eso era la meta. El Maluco, una región del mundo situada así, con esa ambigüedad del Maluco, esas que podríamos llamar, es que es el Maluco de India, que podría ser el Maluco del Oriente, ese supuestamente exótico. Empiezan los problemas, te contaba, motines, porque Magallanes es hermético. Pero le gusta su método de administración. Administración, que aquí en sus métodos administrativos. No le gustaba compartir mucho sus ideas. Los capitanes de los barcos empiezan a dudar de que Magallanes en realidad sepa algo, para dónde van. Y tienen toda la razón. Magallanes no tiene ni la más mínima idea. Nomás se tira en el sentido de la globalización, en ese hipotético sentido norte-sur. Algún día vi un mapa corregido por los australianos, donde decían que Australia está arriba. No es cierto que lo que esté arriba sea el hemisferio norte, que es una mala interpretación cartográfica, que la Tierra vista desde fuera tiene Australia arriba y los demás continentes están para abajo. Total, esto lo utilizo porque Magallanes se va a ir para abajo de la línea equinoccial. Es decir, va a llegar a enero. Aquello va tomando sus compases, apenas ya es enero y apenas va en un lugar que bautiza él como Río de Janeiro, a Janeiro, enero, Río de Janeiro, y bautiza a aquellos individuos que le salen por ahí bordeando también el cono sur, ya el hemisferio sur de lo que ahora es tan continente, tan americano. Y sale un gigante por allá, un gigante patón, y le pone el patagón, y lo toman como muestra, lo suben a la embarcación, lo invitan, no sé si es de invitación, o se lo llevan así con engaños, para mostrarlo al regreso, y el Patagón no va a aguantar mucho de la navegación.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Transmite XHUDG 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, con 40.000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco, y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
¿Estás escuchando? Palabra que sí.
En este programa 50, que también es grabado, te seguimos presentando más de la serie de programas que hizo Álvaro González titulados Navegantes, gracias a Radio Universidad de Guadalajara. La historia de los surcadores de las aguas más extensas de nuestro planeta, con lo cual cambiaron nuestras vidas. ¿Sería esa su verdadera pretensión? ¿Has oído eso de la historia los juzgará? Vamos pues a escuchar a Doña Historia por Doña Radio.
Mira lo que son las cosas. Cuando vas con Núñez de Balboa en Panamá, se asoma y dice, acá hay otro mar. Acá, en esa cinturita continental, en ese punto que luego serrucharían los fabricantes de continentes y de naciones para abrir el canal de Panamá. Serrucharían la Gran Colombia y crearían un paisito para luego echarle serrucho y abrir el canal. Cuando Vasco Núñez de Balboa se asoma y ve ese novedoso océano, no registrado en las cartas, en los mapas, se asoma a Vasco Núñez de Balboa y es la única parte del continente donde da vueltita así la cintura panameña y lo bautiza como la Mar del Sur. La Mar del Sur. Y Magallanes anda buscando el paso entre el Atlántico y la Mar del Sur. Y la Mar de Problemas, en donde comienza a adentrarse la expedición de Magallanes. Total, aquel capitán o general le lacrimó por alegreza, así escribe el cronista. Yo no sé si fuiste tú, si estás todavía aquí, el que hace unas semanas me envió una tamaya diciéndome que un amigo suyo había hecho un estudio sobre aquel cronista del viaje de Magallanes, que es un italiano, no me acuerdo el nombre, tiene un nombre muy simpático, y le dije que no tenía realmente, por eso mi falta de administración de tiempo, y no tenía mucho tiempo para clavarle el pupilente a esa investigación hecha del cronista de Magallanes, en el que narra eso el capitán o general, el lacrimó por alegreza cuando descubren por fin el paso hacia la Mar del Sur. Y vaya paso el estrecho de Magallanes. Y van bautizando Tierra del Fuego porque ven aquellos fuegos misteriosos durante la noche. Y asómate al mapa. Ve allá la orillita continental donde ya el continente casi se hace la Antártida. ¿Y cómo pudo descifrar Magallanes todo ese laberinto, ese vericueto entre islas, islotes? ¿Cómo pudieron pasar las naves, las naos San Antonio y Concepción? ¿Cómo pudieron encontrar lo que Magallanes determinó se llamaría el Cabo Deseado, y que después se llamaría el Estrecho de Magallanes? Ándate que salen al otro mar, al Mar del Sur. Y los trata tan bien, es tan terso, es tan noble que le dice Magallanes, esto es el Pacífico. Pero ándate que era puro engaño. Porque cuentan los cronistas que ese cruce del Estrecho de Magallanes, del Atlántico al Pacífico, de ordinario, es entrar a un lugar donde hay olas hasta de 15 y más metros. Imagínate para surfear. Qué bonito el paraíso olas enormes. Pero Magallanes, por cuestiones de suerte, por cuestiones de esa aventura, le tocó un mar tranquilo, pacífico, engañosamente pacífico. El cabo deseado, cielo azul, sereno, igual. Seguir navegando hacia el poniente procedentes del Levante. Ya se perdieron algunos navíos, ya ha habido muertos, ya ha habido motines, ya ha habido degollados, ya ha habido... De nuevo te vuelvo a ubicar. Esos concursitos de la televisión, esas imbecilidades de encerrar a un grupo de semovientes en una casa para estarlos retratando, para estarlos camareando en todo momento. Y te das cuenta cómo va subiendo la tensión y cómo los seres humanos, el animal humano, es un animal difícil de convivir o de vivir con. Empiezan los moquetes, empiezan los insultos, empiezan las susceptibilidades. Imagínate aquellos individuos encerrados en unos barquichuelos. Esas cascaritas realmente desprovistas de todo tipo de elementos de seguridad. Y diario tenés que ver las caras. Y diario las mismas chinches, porque se enchinchaban. Y los ratones que viajaban ahí de polizontes y las provisiones, no había refrigeración, que se iban añejando y que se iban disminuyendo. Y no estaba todavía el 7-11 que tú llegaras a comprar lo que necesitas. Necesito esto y me da esto y lo demás allá y nada. Había que seguir tirando pa'lante. El agua convertida en salobre. Aquello que era la provisión fundamental, la galleta marina. ¿Quién sabe cómo preparaban este amasijo? Eran unos harina, claro, galleta marina, pero eran unos amasijos que hacían que supuestamente perduraban. Eran de un sabor, me imagino, horrendo. Y mucho más ya con el paso del tiempo. Escorbuto. ¿Qué traes en la boca? Mira, mira, y la boca se empezaba a hinchar y claro, les hacía, eso lo sabemos ya tú y yo, les hacía falta vitamina C, hambre. Y empiezan a navegar una vez que encontraron el paso hacia el Pacífico. Empiezan a navegar 3 meses. 3 meses sin ver tierra. Y van muriendo, 19 por si quieres el número exacto. Si Dios y su madre bendita no nos hubieran hecho la gracia de tan buen tiempo, todos hubiéramos perecido en ese inmenso mar. Aquí está el nombre del cronista de la expedición, Pigafetta. Esa es la crónica de Pigafetta, que es el que va tomando la relación del viaje. Es la navegación más terrible en la crónica de los sufrimientos humanos. Avistan tierra. A las Islas Marianas, que van a bautizar como la Isla de los Ladrones, porque mira, mira qué curioso lo dice Pigafetta, eran tan inocentes los que vivían en las Islas Marianas, eran tan cándidamente puros, que no tenían el concepto como lo tenemos tú y yo, del mío y tuyo. Eran una especie de comunistas del siglo XVI. Se subían al barco y empezaban a agarrar lo que les daba la gana, porque no que estuvieran cometiendo ninguna tropelía, sino que para ellos era lo más normal. Yo lo necesito, entonces yo lo tomo. ¿Qué es tuyo? Yo no sé qué significa eso de tuyo. Era la Isla de los Ladrones, que casi les desmantelan los barcos sobrevivientes. ¿A dónde van a dar Magallanes a fin de cuentas y su grupo Acebú? Y empezaron a traer a Colima, Cóbano, si suena el nombre, espero que sí. Empezaron a traer de las Filipinas un ganado jorobado, Cebú, de la isla de Cebú. De allá empezó a llegar ese ganado a México. Y es a donde van a dar los sobrevivientes de la expedición de Magallanes. Empiezan con los rituales, es de que empiezan a tratar de convertir a los caciques y empiezan a decirles, pues venimos de allá de muy lejos y tenemos un rey y tenemos que tomar posesión de estas tierras en nombre del rey. Costumbres de época, bueno, malo, así pasaba en aquel entonces. Y luego de pronto, ya ves que no, ahora las Filipinas está hermanada con México por otras razones muy curiosas a las que la hermanaron. Guadalajara y las Filipinas, hubo una hermandad que ya lo descubrirás cuando nos aproximemos a la barra de Navidad. Total, los encargados de recibir al turista en Filipinas, en lo que ya se va a llamar Filipinas, en lo que ellos le van a nombrar así por el rey Felipe, tienen un nombre intermedio que no me puedo acordar, Nueva no sé qué, por aquella costumbre también de todos los expedicionarios. Si tú ves a los ingleses, llegan allá para el norte y crean Nueva Inglaterra, New England. Y llegan los españoles a un poquito más, y Nueva España, y luego la Nueva Vizcaya, y el nuevo Reino de León, que ahora se llama Nuevo León, todavía prevalece escondido el nombre. Y no estaban muy capacitados para atender a los turistas allí en Cebú. Y una flecha envenenada dio en la pierna del capitán Magallanes, que siguió combatiendo a pesar de estar herido, que nunca por vergüenza se quiso retraer, dice Pigafetta, hasta que al fin un indio le tiró una lanza de caña con la que le dio en la cara, que le pasó de una parte a otra y le derribó muerto. Hasta ahí llegó Magallanes. Escapan. ¿Y qué sigue? Si el capitán, el de la idea original, ya no está, ¿ahora qué hacemos? Y aquí ya nos vamos aproximando a lo nuestro, a nuestra costa tan turísticamente transformada. Sebastián Elcano toma el mando de la expedición. Dejan 30 españoles mueren en ese enfrentamiento con el cacique de Cebú. 115 quedan de los 265 que habían salido de Sanlúcar, de allá, de Sevilla, por la ruta de Sanlúcar. 115 quedan ya de los 265. Dejamos a Magallanes muerto en Filipinas. Aquella flecha envenenada que le dio en la pierna y luego le atravesaron la cara con una lanza de caña. Los que no estaban muy acostumbrados a bien tratar el turismo en aquellas islas filipinas. Dos navíos quedan. De los, ¿cuántos fueron los que partieron de Sanlúcar de Barrameda? ¿Cuántos fueron los que partieron? Trinidad, San Antonio, Concepción, Victoria y Santiago. Ya nomás quedan el Trinidad y el Victoria. Y están tan deteriorados los navíos que ya navegan como por arte de magia. ¿Quién toma el mando? Sebastián Elcano. Sebastián Elcano, que es otro navegante español, que alguien tiene que tomar las decisiones. Y es el 8 de noviembre de 1521. Ya han pasado más de 2 años desde que partieron de Sanlúcar de Barrameda, y este Sebastián Elcano decide, pues, si quedan la Trinidad y la Victoria, la Trinidad lo más que puede hacer es regresar otra vez, tratar de alcanzar América, Panamá. Y la Victoria, tirar pa'lante para tratar de llegar a Europa y decir, pudimos dar la vuelta al mundo. Otra vez la sugerencia, toma un mapa, revisa dónde está el Océano Índico. Y ahí van navegando, 13 de febrero de 1522, y otro problema surge. Portugueses y españoles, por obra y gracia de mandatos papales, habían llegado a un acuerdo mediante el Tratado de Tordesillas de no interferir el descubrimiento, colonización, conquista, la expansión imperial, no interferir a partir de ciertos paralajes terrestres. La Victoria ya se ha internado en lo que corresponde a Portugal. Y los portugueses no pueden soportar a los españoles. Esta es una historia tan simpática también. Hace un momento hablaba de la convivencia humana, del meterse a vivir con alguien en una casa, lo difícil que es, lo difícil que era el convivir en aquellos barquichuelos, y lo difícil que es convivir continentalmente. Toma el mapa, Europa y Portugal ahí metiditos en esa península, en esa cara que da al Atlántico Franco. Y no podían ponerse de acuerdo ni convivir. Vaya líos que se armaron. Trafalgar, ¿te suena Trafalgar? ¿Te suena Wellington? ¿Te suena Nelson? Toda la convivencia entre portugueses y españoles y con la ayuda de los ingleses, las alianzas entre Inglaterra y Portugal. Total, necesitan víveres, bastimentos, y en Cabo Verde, Magallanes no existe, el Cano decide mandar una lancha a ver si pueden recoger algo de alimentos, y los portugueses, sin decir que son españoles que andan por esos rumbos, y los portugueses reconocen la identidad de los marinos y los 12 hombres que envía el Cano por provisiones no regresan. Ya son únicamente 18 los que quedan en el barco La Victoria. 8 que tienen que hacer la travesía entre Cabo Verde y Europa. Toma un mapa nomás, asómate para que veas estas distancias tan prodigiosamente largas. Ahora en avión toman sus buenas largas horas. Imagínate lo que sería intentarlo en un barco que se va desvencijando, con 18 que tienen que hacerla de todo, de tripulantes, de arreglabarcos, de carpinteros, de 18 que no pueden dormir ni de día ni de noche porque las necesidades del barco así lo implican. 13 de julio de 1522 parten de Cabo Verde y el 6 de septiembre llegan a Sanlúcar de Barrameda, donde 3 años antes habían comenzado el viaje 265 hombres bajo el mando de Magallanes, regresan solo 18, caen de rodillas a tierra y besan aquella dura, la buena, la firme tierra patria, como dice Pigafetta.
Estás escuchando Palabra que sí. Estás escuchando Palabra que sí.
En un periódico español, Álvar González encontró una carta que fue enviada a la redacción. La recortó y cada diciembre la echaba a volar. La escribió un tal Sebastián Fernández, de un pueblo llamado Petrel, en Alicante, España. En tono navideño, compartimos contigo esta carta que es una oración dedicada a la novísima deidad de fin de año, Marquetín. Las campanas del Marquetín ya tañen, ya llaman a todos los fieles de la nueva religión del consumismo para que acudan sin demora en devota peregrinación a los centros comerciales, a los almacenes, a las tiendas, al mall, auténticos templos dedicados al culto del dios consumo. Ha llegado el momento de cumplir con nuestra sagrada obligación, así que dirige tus pasos al templo más próximo para hacer tus ofrendas y asimismo cumplir con las previsiones de gastos que para esta campaña navideña han previsto nuestros visionarios sacerdotes del Marquetín. La recompensa no tendrá que esperar, va a ser una recompensa inmediata. Unas migajas de la tan ansiada felicidad podrán ser nuestras aunque se nos desvanezcan entre las manos antes de que seamos conscientes de ello. No importa. Nuestro Dios del Marquetín, en su infinita generosidad y misericordia, tiene prevista una segunda oportunidad para quien no pueda o no quiera aprovechar esta decembrina oportunidad, y la segunda vez tal vez sea más generoso con todos nosotros. La felicidad de las rebajas de enero, las baratas. ¿Para qué esperar una dudosa recompensa o la felicidad eterna si podemos tenerla ahora y pagarla más tarde en cómodas mensualidades?
Agradezcamos su bondad a nuestro Dios el consumo y el Marquetín, y vamos acudiendo, todos felices, a rendirle culto cuantas veces sea necesario. De la inspiración navideña de Álvaro González, te presento el himno al Marquetín.
Álvaro González, verbo traficante de oficio y de tiempo completo, un buen día percibió que en el maravilloso e inconfundible siglo XX comenzó un proceso nunca antes registrado en la historia de la humanidad. En efecto, a partir de la omnipresencia del ejército y del manejo de medios, nunca antes fue posible que muy pocos pensaran por tantos. Englobado en lo que Álvaro González llama, y respetuosamente, Marquetín, se encuentra esa poderosa maquinaria que ha reducido al mínimo la capacidad pensante del ser individual, que para vivir y ser feliz solo tiene que responder a estímulos. Pensar. ¿Para qué? Otros eligen por nosotros. Por eso, con tono tribal del tam-tam convocante, me permito presentarte algo que espero bien te retumbe. ¿Será un himno en honor del marketing? Dímelo y dítelo tú. Creo en ti, vivo con y estoy aquí. Soy quien soy por tu gracia, marketing. Tú me vistes, tú me encueras, me perfumas y me nutres el cerebro. Poderoso marketing, ya me engordas, ya me enflacas, ya me subes o me bajas, o sublime mandarín. Eres cine, eres tele, eres radio, eres prensa. Yo soy rollo, yo soy cambio, porque tú piensas por mí. Eres marca, eres ropa, eres auto, eres todo lo que quiero. Y me adivinas en mis gustos tan divino, marketing. Moda empujas, modos creas, dioses haces y deshaces. Diosas comes y vomitas tan gracioso, marketing. Bueno o malo, yo lo soy solo por ti. Mi moral y porvenir son tu hechura, fabuloso marketing. Tu ventura, claroscura, luz y sombra, marketing. Bien me asombra, pues sin ti soy infeliz. Tú me clavas por los ojos, las orejas y nariz. Tú lo sabes, yo soy libre, siempre y cuando haga y piense lo que ordenas. Bien amado marketing, todo tuyo marketing. Gracias muchas por pensar todo por mí. Marketing, marketing, tan divino marketing. Texto y voz, Álvaro González. Percusiones, Ernesto Cano, padre, y Ernesto Cano, hijo. Ingeniero de sonido, César Herrada.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí. Estás escuchando Palabra que sí.
Historias desde la madrastra patria. ¿Convenimos hablar un poco de Constantino? ¿Te parece? Supongo que conoces un producto histórico llamado complejamente cristianismo. Históricamente se sabe que antes y aún después de que el Cristo por autonomacia anduviera por lo que ahora es Israel y lo que fuera Palestina, deambularon otros que se proclamaban también así, Cristos o enviados, dicho en griego, y que en términos brutales de marketing podríamos decir que no pegaron, así nomás, ni ellos ni sus ideas o productos mentales. Te digo, es muy rudo el lenguaje marketinesco. No perduraron sus mensajes a diferencia de los planteamientos divinohumanos del que conocemos sencillamente como Cristo, y que predicó de cara al público, publicó sus ideas, cuyo efecto tal vez no hubiera tenido la resonancia que alcanzaron sin el auxilio de los propagadores, un Pedro de voz ronca y el suave Pablo, además de los muy respetables propagandistas llamados Juan, Lucas, Mateo y Marcos, a los que también conocemos con el nombre de evangelistas. Pero ahí tienes que pasa el tiempo. Uno, dos, tres siglos, y lo que los romanos llamaban secta todavía carecía del gran impulso Perkin, en idioma de marketing, o de que se estableciera de una buena vez que era un elemento cuasi indispensable para alcanzar la felicidad aquí y en el más allá. Le faltaba marketing, el que finalmente apareció envuelto en un lema escrito en latín, en pleno cielo y adjunto a una cruz. Inox signo vinces. Con este signo vencerás. ¿Quién? Constantino, el emperador del Imperio Romano de Oriente, que había perseguido a los cristianos y sus erróneas creencias, y luego de aquella visión maravillosa, antes de entrar en combate y derrotar a los enemigos, asume las creencias cristianas como propias, se convierte, y decreta que es, en delante, la religión del refundado Estado Romano y desechando al nutrido Panteón, lugar donde están todos los dioses, característico, obvio del panteísmo, ese panteísmo imperante hasta entonces. Conste que no estoy hablando de religiones ni de su validez, sino de un hecho innegable. En Constantinopla resucita Cristo para la historia, siglos después de su crucifixión en Jerusalén, siglos después de agonía histórica. Por cierto, a Constantino le debemos la fútil, enternecedoramente imbécil discusión acerca del comienzo del supuesto siglo XXI. Todo porque, a más de 300 años de que Pilato se lavó las manos, y luego de que el sujeto de esa particular historia había lavado los pies de sus 12 propagandistas iniciales, el emperador puso a sus calculistas a averiguar cuánto y cuándo las autoridades habían instalado en la cruz a aquel peligroso subversivo. Te aseguro que, dada la distancia temporal y los elementos con los que contaban aquellos calculistas imperiales, algún errorcillo debe de haber existido, y eso nos sirve a ti y a mí para advertir la funcionalidad de los convencionalismos históricos. ¿Qué es eso? Que más allá de la exactitud y de la supuesta precisión, aceptamos puntos o hitos de referencia basculantes y decisivos. Convenimos literalmente en aceptar ocurrencias más o menos imprecisas. También lo que podríamos llamar verdades funcionales. Para efectos de simplificación y concordancia. ¿Cuándo en realidad nació y murió Cristo? ¿Cuándo? Nadie sabe. Te voy a poner dos ejemplos incontrovertibles. Ejemplos que tienen que ver con instrumentos de uso recurrente, el calendario y el reloj. Convencionalmente aceptamos que el año dura 365 días, y sin entender quizás su necesidad, cada cuatro sabemos que es año bisiesto, sujeto a normas de divisibilidad, y si añade un día a febrero, sería demasiado complejo ajustarnos al rigor matemático de la duración exacta del año. Calculada definitivamente en el siglo XXI con la cifra de 365 más la fracción irrelevante de .24219 de día, o sea, 365 días, 5 horas, 48 minutos y unos 45 segundos. Imagínate nomás lo que serían en apego a las normas de la astronomía y las matemáticas, apego a la realidad astronómica, una celebración de fin de año matemático más fácil convertir en que el reloj da 12 campanadas el 31 de diciembre y todos felices gracias a la convención calendárica. Pero más te sorprenderá quizás entrarle o enterarte de que tú y yo convenimos en que el día dura exactamente 24 horas, ¿no? No, pues en rigor apegado también a la rotación planetaria, hay días que duran 23 horas, 50 y tantos minutos, y los hay que duran 24 horas y minutos. Piensa en la locura que sería a diario ajustar el reloj. ¿Qué funcionaría? Nada. Y paradójicamente, en aras de la precisión, entonces convenimos en una duración exacta, que contradice la realidad, y así funcionamos. ¿Convienes en ello? Texto de Álvaro González de Mendoza. Yo soy Juanjo López desde la madrastra patria, Chicago, Illinois, la ciudad de los vientos. Palabra que sí.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
La abuela solía decirme, la letra con sangre entra. Inculcanda repetenda me decía nuestro buen amigo Álvaro González de Mendoza, y yo, Joel Valle, a nombre de la Asociación Civil Álvaro González, el Vallero Solitario, te digo 101,000 veces, muchas gracias por ayudarnos a volar con la lengua. Los mejores deseos para ti y los tuyos en estas fiestas decembrinas. Palabra que sí.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Ruth Ríos y te voy a hablar de la palabra Navidad. La palabra Navidad viene del latín nativitas y significa nacimiento. La palabra latina nativitas viene del verbo nasi, natus, nacido, nativitas, cualidad de nacer. Del verbo nasi nos llega también las palabras nacer, nación, nacionalidad, nacionalismo, natividad, naturaleza, etc. La Navidad se celebra el 25 de diciembre, pero eso no quiere decir que Jesús nació ese día. No se sabe exactamente cuándo nació Jesús. La razón por la que usamos el 25 de diciembre fue porque esta era una de las celebraciones más solemnes del Imperio Romano. Era la fiesta del nacimiento del Sol Invicto, una variante religiosa del culto de Mitra, un Mesías Salvador de origen oriental, religión muy mayoritaria entre los romanos antes de la generalización del cristianismo. Déjame contarte que por eso los cristianos eligieron esa fecha. El 21 de diciembre es el solsticio invernal. En el hemisferio norte, la parte del mundo que está más arriba del Ecuador, donde se encuentra Jerusalén, Egipto y Roma. Ese es el día más corto del año. Cuando el hemisferio norte está más inclinado con respecto al sol, la tierra recibe menos luz, se enfría y se cubre de nieve. Pero a partir de esa fecha, el sol renace, pues la luz del día empieza a crecer. Es el Sol Invictus Mitra que renace lo que celebraban.
Pero a continuación los romanos celebraban los Saturnales, una fiesta de confraternización que celebraba el mito de la Edad de Oro en que Saturno gobernaba el universo y todos los hombres eran iguales. Celebraban grandes comidas, llenas de todo tipo de manjares, fiestas de confraternización en que las familias se reunían y los amos servían y agasajaban a los esclavos, festejando la igualdad y la fraternidad entre los hombres, fiestas del fin de ciclo anual. Esta tradición de banquete y celebración también se asoció al festejo de la Navidad cristiana. Como habíamos explicado antes, el emperador romano Constantino adoraba a Mitra en su variante Sol Invictus, pero cuando aspiraba al poder tuvo que luchar con su rival Magencio, y dice la leyenda que la noche previa de la batalla del Puente Milvio tuvo un sueño en el cual vio una cruz dentro de un sol con la inscripción «Con este signo vencerás». Fue así como se apoyó en los cristianos, ya que estos le dieron su apoyo porque su madre Elena era cristiana. Venció a su rival, llegó a emperador y los favoreció con concesiones y construcciones de templos, y por eso el cristianismo se extendió mucho bajo su mandato en todo el imperio. Igual que el arbolito de Navidad, la celebración del solsticio de invierno es considerada pagana, de pagus, o sea, aldea o circunscripción rural. Los paganos eran simplemente los campesinos. Déjame recordarte que paganos viene de pagani, igual a aldeanos. Estos paganos eran más tradicionalistas, como siempre. En el siglo IV después de Cristo, en que se extendía el cristianismo, ellos seguían aferrados a sus cultos tradicionales de los dioses del ganado y las cosechas y se resistían a abandonarlos. Por eso, para los cristianos, paganus llegó a significar no cristiano. Palabra que sí.
Esperamos que hayas disfrutado este programa y contar contigo para el que sigue. Puedes incluir este programa de nutrición sexual en tu dieta auditiva. Buen provecho.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Estás escuchando
Palabra que sí.
El Bayero Solitario nos decía que la historia no es cuestión de fechas, sino de fechos, hechos. Pero esta vez vamos a hablar de una fecha en particular. Estamos en plena época navideña, una de las celebraciones cristianas más importantes. El 25 de diciembre se conmemora el nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios. Sin embargo, tal fecha no aparece en la Biblia, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, ni en ningún otro registro. Según diversos acontecimientos, como la contabilización de los turnos de los sacerdotes del Templo de Jerusalén y del censo ordenado por el César, la fecha más probable sería entre septiembre y octubre. Entonces, ¿de dónde surge el 25 de diciembre? Al parecer, el establecimiento de la fecha de nacimiento de Jesucristo la sugiere una persona de nombre Sexto Julio Africano, quien viviera entre el año de 160 y el 240 de nuestra era. Sexto Julio fue historiador y es considerado el padre de la cronología cristiana. Cabe mencionar también que, en algunas iglesias ortodoxas, la celebración del nacimiento de Jesús es el 7 de enero, debido a que dichas iglesias no aceptaron la reforma hecha al calendario juliano para pasar al que hoy utilizamos, llamado calendario gregoriano. La celebración del 25 de diciembre se remonta a los romanos, quienes celebraban el nacimiento del sol, la fiesta del Natalis Solis Invicti. Era considerado como el solsticio de invierno, el momento en que las noches comienzan a ser más cortas y los días más largos. Con la llegada del calendario juliano, en el año 45 a.C., el 25 de diciembre se ubicó entre el 21 y el 22 de diciembre. Otras culturas, como la germana, escandinava e incluso aztecas e incas, han celebrado esta misma fecha, que es cuando el dios Sol, quizá el más antiguo de los dioses, vence a la oscuridad y se yergue victorioso sobre la bóveda celeste. Sin embargo, la enorme influencia cristiana y eurocentrista que aún hoy en día rige en nuestra cultura eclipsó al dios Sol, dejándonos ahora esta celebración que para unos es época de felicidad y regalos, pero para otros es época de enorme melancolía y soledad. La otra cara de la Navidad es la que nos muestran las estadísticas de suicidios la noche del 24 y 25 de diciembre. Tratemos de ser felices y de no infelizar tanto a los demás. Tratemos también de no adorar al nuevo dios temible llamado marketing. Felices fiestas a todos. Palabra que sí.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Y cuidado, cuidado en esta temporada de fiestas, porque todos llevamos dentro una bestia, pero ya quienes se la montan por fuera y se les nota a leguas, cuida mucho esa bestia que todos llevamos dentro, porque con motivo de las fiestas a veces la bestia nos gana la carrera. Mil gracias por ese premio, tus orejas, tu inteligencia, que tomás a lo que se puede aspirar en la radio de todo el mundo. Yo bajo de la antena y la vida es mudanza. Trataré de mudar el año que entra para aquí. No me hagas preguntas difíciles. Y a pesar, dice que esta temporada te hagas feliz. Que no infelices demasiado a los otros en la búsqueda personal de tu felicidad. Y yo soy Álvaro González, el Bayero Solitario. Y vuelvo a repetirte eso en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Que no se me acabe la voz hasta que acabe mi canto. Me encantó encontrarte aquí.
Álvaro González, el Bayero Solitario, Asociación Civil,
presentó
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.